Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Buenas noches, nuevo encuentro, nueva temporada del País y los Escritores, capítulo 424 del programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, este lo estamos grabando, estamos en Argentina afortunadamente, después de un tiempo de hacer programas desde Italia, que bueno, algo que me gustó muchísimo, y vamos a compartir con grandes escritores, grandes artistas. Realmente es un programa que quiero mucho, es entrañable, entrañable. Voy a tomar contacto telefónico con alguien que aprecio muchísimo, una persona muy dulce, una persona muy talentosa, con muchos dotes artísticos, no solamente en la literatura. Ella es Silvia Arazi, que estuvo en este ciclo. A quien le digo buenas noches. ¿Cómo estás, Silvia? Qué gusto saludarte.
Hola, Edgardo. Qué lindo escucharte. Bueno, la última vez estuve contigo en vivo y es una alegría volver a encontrarte.
Bueno, para mí también, porque me impactó mucho aquel programa que hicimos, me gustó mucho. Y cuando se estaba eligiendo en la mesa de producción ayer, le digo, ¿podés llamar a Silvia Arazi, que sacó un libro y tengo ganas de hablar con ella? Y me dice mi productora, es una divina.
Es una divina. Qué amor.
Así que en este programa te queremos muchísimo. Me imagino que todos, pero no es que te queremos muchísimo. Bueno, ¿cómo ha pasado tu tiempo?
Gracias. Bien, bien. Bueno, hará un año que yo estuve contigo, más o menos.
Sí,
más o menos.
Un año.
Bueno,
sí.
Yo acababa de publicar La Voz de la Madre, que es una novela para adultos, una novela bastante autobiográfica, muy autobiográfica, diría yo. Es la primera vez que incluyo circunstancias de mi vida en un libro, así que ese libro anduvo, pero no lo quiero poner en pasado porque todavía me siguen llegando muchos mensajes sobre ese libro, La Voz de la Madre. Incluso ahora en Córdoba lo están trabajando en un club de lectura, se leyó mucho y tuvo para mí una gran satisfacción, que es la cantidad de personas que me han escrito, ¿no?, sobre ese libro. Y siempre, digamos que vos lo sabés también, como escritor que sos, es una actividad tan solitaria escribir, que tener la respuesta, la opinión, el cariño de los lectores es algo que nos reconforta mucho, que le da un sentido, ¿no?, a nuestra actividad, que es tan solitaria y tan esforzada también, porque a veces la gente no sabe la cantidad de horas que uno se pasa escribiendo, pensando, dudando, corrigiendo. Es una tarea de mucha exigencia.
Totalmente. Yo estoy haciendo un nuevo libro que son libro sobre Malvinas que lo tengo pendiente hace mucho tiempo.
Ay, qué bueno.
Tengo una nota con el que fue gobernador, con Mario Benjamín Menéndez, una nota larga, sí. Tuvimos una reunión larga, y estuve un mes corrigiéndola. Estaba de viaje yo y me llevé la notebook y estuve un mes corrigiéndola. Así yo te entiendo porque las dudas, los miedos, las certezas están correctas.
Sí, la exigencia, la necesidad de transmitirlo con las palabras justas, de no poner adornos ni palabras de más que pueden solamente embarrar la cancha y confundir al lector, ¿no? Tratar de facilitarle las cosas al lector siempre sin rebajarlo, ¿no? Al texto, al contrario, de pulirlo de la mejor manera. O sea, yo creo que corregir es la verdadera prueba de fuego, ¿no? Para un escritor. Y hay que amar la corrección, porque yo a veces doy talleres y eso, y hay alumnos que no les gusta corregir. Ah, bueno, si no les gusta corregir no pueden ser escritores, ¿no? Porque en realidad ahí es donde está la gran tarea, ¿no? Porque historias, está lleno de historias hermosas en las calles, en los diarios incluso, pero trabajar el cómo es lo que verdaderamente, el cómo lo cuento, con qué palabras, es lo que la verdadera tarea de la literatura.
Sí, la corrección es fundamental. Yo siempre corrijo, excepto creo que el primero que hice, que fue allá en el 90, pero ahora yo tengo a Andrea Melamud, que es una excelente correctora, con la cual siempre le doy la absoluta libertad, porque a veces a uno no ve los errores, y a veces son errores pesados que uno no se da cuenta porque uno es autor del texto. Está bueno una segunda opinión, ¿no? Porque el que hace la corrección no solo ve los errores gramaticales, sino que es una segunda opinión.
Sí, por supuesto. Bueno, y ahora acaba de salir ese libro del que me hablaste, que
el zapatero remendaba
el zapatero que remendaba corazones.
Me gusta la tapa,
¿Viste qué linda? Bueno, es un gran, gran artista, O'Keefe, se llama, que no solo es ilustrador de libros para niños, sino que hace exposiciones como pintor, es una maravilla. Y además, la verdad que fue un lujo tenerlo en el libro, y me dijo algo hermoso y que le hacía acordar a Dickens. Y en ese momento, y uno no sabe cómo dentro de nuestra memoria, ¿no? Están todos los autores que amamos, y yo amo a Dickens. O sea, para mí, David Copperfield es un libro fundamental porque lo aprendí lo leí cuando era chica y no me olvido, pero de nada, de los personajes, de los diálogos, de todo. Me encanta. Y entonces, cuando él me dijo eso, me di cuenta que había algo en el corazón de la historia que tenía que ver con Dickens, ¿no? Porque hay una huerfanita en la historia, y ese zapatero medio cascarrabia, malhumorado, pero que tiene un don maravilloso, que es el de curar los corazones heridos.
Qué maravilla.
Y entonces, es un cuento. Podría decir que se inscribe dentro del estilo de los cuentos clásicos, ¿no? Donde esas historias que uno dice, había una vez en algún lugar, ¿no? O sea, que puede ser en cualquier época, en cualquier lugar, en una aldea perdida. Y es un zapatero malísimo, es egoísta, es avaro, es cruel, odia a los niños, no deja entrar a los niños a su taller, es terrible, pero tiene ese don, y entonces hay colas y colas de personas de todo el mundo, príncipes, bailarinas, saltimbanquis, adivinos, colas y colas de personas que quieren curar sus penas con este zapatero, que se llama Petrus.
¿Es un libro de época?
Y es un libro que puede ocurrir en cualquier época. ¿no? Ah, o sea, sabemos que es una aldea, es más, creo que el libro empieza diciendo: en una aldea parecida a todas las aldeas vivía un hombre que no se parecía a nadie, un viejo zapatero llamado Petrus.
Qué lindo.
Así empieza.
¿Cuánto te llevó hacer el libro, escribirlo? ¿Cuánto tiempo tuviste?
Bastante, pero lo escribí al finalizar la pandemia, ¿sabes? En pandemia. Yo creo que porque necesitaba crear una historia, porque bueno, digamos que no voy a contarla ahora porque justamente no quiero contar lo que pasa, pero digamos que el lector termina con casi leyendo una historia de amor, no entre un hombre y una mujer, sino entre este zapatero malísimo y una niñita. Cuando yo lo escribí, ahora pienso que era en pandemia y como que yo sentí que necesitaba una historia así luminosa, tierna, muy esperanzadora, ¿no? O sea, para mí fue muy lindo escribirlo. Me llevó varios meses, pero lo disfruté mucho. Y creo que tiene que ver porque era una época tan oscura que estábamos todos tan preocupados y separados, que me hizo muy bien escribirla. Lo disfruté muchísimo y bueno, y se atrasó un poco porque como la editora de Planeta quiso que primero salga, o sea, que no estuviera junto con La Voz de la Madre, que es un libro para adultos, bastante fuerte, un libro más bien de duelo. Entonces, el año pasado se publicó La Voz de la Madre y El Zapatero que Remendaba Corazones este año, que yo lo estaba esperando, mirá, como si, casi como uno de mis textos más favoritos. No sé. Bueno. O sea, uno, sí, viste que uno no puede ser muy subjetivo con lo que uno escribe, pero eso es lo que siento.
Qué bueno, qué buenas sensaciones, ¿no? Además, lo del escritor preferido, yo fui un gran lector de niño y de adolescente de Julio Verne.
Claro.
Y yo he leído la obra cuando la obra estaba publicada completa, porque sí. Ahora hay que decir que son adaptaciones bastante cortas. Pero exacto. Son los viejos libracos de la biblioteca de Boto, en la calle Bahía Blanca. Es más, faltaba la escuela para ir a leer los libros. Ah. Y, claro, porque eran libros muy costosos. Y bueno, sí. Leí todos, Viaje al Centro de la Tierra, La Isla Misteriosa me fascinó. Y es cierto, uno tiene una rémora siempre en la lectura, porque en mí fue una época de leer pocos autores nacionales, casi ninguno nacional. Y yo leía a Verne, leía a Whitman y después adopté a Germán Hesse.
Ay, que sí. Bueno, Germán Hesse creo que fue importantísimo para la adolescencia, por lo menos, sí. O sea, hay épocas, ¿no? Para los libros. Y Germán Hesse, digamos, a los 15 años, ¿no? Yo estaba fascinada, esa profundidad y esa libertad que él proponía, así espiritual, no sé, maravilloso, Germán Hesse. Habría que volver a leerlo, ¿no? A
ver me pasó algo feo con eso.
Oh, claro, puede pasar algo.
Tengo todos los libros de él. Tengo una biblioteca grande, más de 3.000 volúmenes, y están todos mis libros, incluido mi primer libro de lectura de primero inferior. Primeras luces. Tengo todos los libros. Soy un conservo, soy de Virgo, ¿viste? No tiro nada. Y un día dije, tengo que leer a Hess. Y sí. Claro, Hess no cambió nada. Hess no cambió, yo cambié.
Exacto. Claro, a veces no conviene leer. Pero bueno, pero guardo esa sensación, ¿no? De Siddhartha. Siddhartha, el lobo estepario. ¡Ah, qué maravilla!
Así llegó al mundo, Peter Camesin.
Sí, sí, sí.
Yo he leído
sí.
toda la obra de él, y tengo dos volúmenes de las cartas de él, que los compré cuando estudiaba Derecho en la facultad. Un día habían, viste que los alumnos a veces en el centro de alumnos había unos libros de oferta y yo vi las cartas y me quedé en lo que sí me las compré. Hasta esa época, 25, 26, me iba bárbaro. Pero está muy bueno que quede siempre la rémora de lo que uno adoptó, que lo que uno leyó, ¿no? Porque Es inolvidable por una cuestión, además creo que es algo psicológico, cuando uno lee algo le queda grabado y es muy difícil olvidarse.
Sí, sí, es verdad. Y además los libros que uno lee en la niñez y en la adolescencia tienen como una importancia enorme. Eso sí que no sé si después en la adultez nos pasa, pero un libro que nos impacta en la niñez ocupa un lugar enorme en el imaginario y en la memoria y en la formación, ¿no?, de una persona. Es así. Y este libro, El Zapatero, yo siento que, o sea, en el cine hay una categoría que es apta para todo público, ¿no? Hay películas que se dicen aptas para todo. En literatura no, todavía no existe eso, esa clasificación. Y sin embargo, yo creo que debería, por ejemplo, El Viejo y el Mar, ¿es para niños o es para adultos?
Claro.
¿No? O sea, y hay muchos libros con los que pasa eso, que podrían ser historias, entre comillas, aptas para todo público. Y yo creo que El Zapatero lo es. Hasta ahora, hace muy poquito que se publicó, días, semanas. Y por ahora lo leyeron varias personas adultas y me da muchísima alegría que les guste mucho, porque siento sí que, o por lo menos aspiro a que sea una historia apta para todo público. A partir de los 8 o 9, ¿no? Porque no es para chicos muy chiquitos. Pero, bueno, es un libro que me pone muy cuya publicación me pone muy feliz.
Qué bueno lo que decís. Aparte, nunca se me había ocurrido que un libro podía ser apto para todo público o no.
No, pero yo creo que hay historias que lo son, ¿no? O sea, pues justamente algunas historias de Dickens, creo que se llama Cuento para Navidad o una cosa así, que se hizo una película también muy linda. ¿Estás ahí o se fue el sonido?
Sí, te escucho perfectamente.
Ah, pensé que se había cortado.
El buen reportador escucha.
es verdad. Justamente algunas historias de Dickens o El Viejo y el Mar, o bueno, hay varias historias que incluso se leen en los colegios, quiere decir que son para chicos también, pero también yo hace poco volví a leer El Viejo y el Mar. Esa relectura te la recomiendo y realmente quedé fascinada. Y supe que es uno de los libros que más éxito tuvo para él en vida.
Ajá.
Hemingway. Y es maravilloso, es hermoso leerlo. Bueno, Hemingway, es la historia del.
Es una maravilla, Hemingway.
Sí, es una maravilla.
Hemingway es una maravilla. Aparte, su final trágico, su vida, sí, toda, ¿no?
Sí, de esa intensidad. Bueno, vivió con mucha intensidad, pero al mismo tiempo ardió, ¿no? En su propia, creo que se quemó en su propio fuego, porque era un hombre muy intenso.
Un tipo extraordinario. Yo he leído muchos libros de él y me ha gustado mucho. Pero ya lo leí de más grande, ya no de pibe, ¿no?
Claro.
Ya no.
Sí, es más para adultos, salvo El Viejo del Mar, que también. Sé que se lee en las escuelas porque puede leerse en las escuelas, pero lo leí hace poquito y me pareció una joya, una cosa hermosa.
Bueno, ¿y cómo recibió la gente? Me decís que te escriben.
Sí.
¿Cómo recibió?
Bueno, ¿El Zapatero?
El Zapatero, sí, claro.
Lo que pasa es que, bueno, salió hace muy poquito, o sea que todavía no llegó a los niños, porque va a ir a las escuelas. Planeta Lector es un sello dentro de Planeta que básicamente va a las escuelas, ¿no? Como todavía no empezaron las clases, todavía no fue a las escuelas. Pero apenas salió y algunas personas, así como vos, vieron en las redes la portada del libro y algún comentario por el libro, y hay algunas personas adultas, todas, lo leyeron. Ay, y me ponen cosas hermosas. No sé, como que les emociona, porque es pura emoción, o que, no sé, cosas muy, muy lindas. Así que bueno, el libro recién empieza su camino y eso siempre también es una, no sé, como una pregunta, ¿no? Para el que escribe. Pero de todas maneras, las personas adultas que lo oyeron en este mes, o sea, que salió en mitad de febrero, o sea, recién salió.
De acuerdo a Planeta, en su página lo publica como el primero de febrero publicado.
Ah, bueno, febrero. Entonces, esas personas que lo han leído me han escrito cosas muy bonitas. Y después quiero ver qué pasa con los niños. Eso sí, por ahora es una incógnita para mí porque todavía no llegó a los niños. Ya va a llegar. Este es un año también un poco bravo. Esperemos, por no decir muy. Creo que estamos todos así en una especie de asombro y...
De shock.
Y de shock, sí. Yo creo que estamos en shock.
Cosas nunca vistas en el país.
Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, y también...
Yo estoy muy, muy dolido por el tema de Telan. 750 profesionales en la calle de un día para el otro. Telan fallado. Son cuestiones que... Es gravísimo, Silvia.
Sí, es muy grave, es muy grave. Es muy grave y aparte la forma y la violencia, o sea, una cosa es, digamos, auditar o revisar, que no está mal, que siempre debería hacerse, ¿no? Pero cerrar y vallar y a la noche, o sea, es todo tan violento y sobre todo toda esa gente que trabaja ahí, que la mayoría son excelentes profesionales, ¿viste? Ay, Dios, no sé.
No hay excusa para hacer la gente oficial, la agencia oficial. Lo que pasa que el DNU, el famoso DNU que tiene 7023, sí. Y como está vigente, le permite cerrar la sociedad, o sea, actuar sobre las sociedades del Estado. Y Telan es una sociedad del Estado. Entonces, yo creo que hay una vendetta muy grande sobre muchas cuestiones que en realidad no es un castigo para la casta política ni para los políticos, sino para el trabajador, para la gente.
Claro.
Porque yo creo, mira, en Europa he estado en varios medios porque llevé la traducción de Anastasio Quiroga en italiano, lo presenté allá el libro y el mundo está asombrado de este presidente que tenemos. Más, yo el 24 de enero fui recibido nuevamente por Francisco en el Ángel de Pablo VI. Sí, la tercera vez que me encuentro con Francisco.
Qué lindo.
Sí, emocionante. Y lo vi un poquito, lo he contado en varios medios, lo vi un poquito mal de salud a Francisco, sinceramente. O sea, más que nada no de salud mental, sino de...
Sí,
le cuesta trasladarse, le cuesta mucho. Pero estaba muy preocupado Francisco por Argentina. La gente que vos hablás te pregunta si es cierto... ¿Cómo es este tipo? Las burlas que hay. Los noticieros europeos se burlan, hay tipos que lo imitan con la motosierra. Estamos estamos en la boca del mundo, pero no de buena forma, No de buena forma. De muy mala forma, tristemente. Te propongo hacer una pequeña pausa y entonces vamos a hablar un poquito más porque me gustaría hablar un poco de literatura infantil, ya que hablamos de niños. ¿Qué te parece?
Bueno. Perfecto.
Estamos hablando en El País y los Escritores con Silvia Rassi, autora de libros hermosos. La conocí con La Voz de la Madre y ahora vino con El Zapatero que remendaba corazones de reciente aparición. Pequeña pausa y en instantes continuamos con este capítulo del País y los Escritores. Usted.
Ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide, Jenny, Duncan y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Laseras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, esta noche con Silvia Arazi, la verdad, una maravilla, una dulce, una persona encantadora, la verdad que sos encantadora, encantadora. Bueno, te lo he dicho, sí, siempre te lo he dicho.
Ah, bueno, gracias, siempre hace bien escuchar cosas lindas, palabras sí, lindas.
Claro que sí. No, tal vez el mayor éxito en la vida son los elogios. A mí cuando me elogian, no sé, me da una satisfacción. No sé por qué, pero viste.
Sí, es lindo, sí, o que te sea, elogien. Sí, que te elogien o que te den cariño, ¿no? Este, ¿cómo se llama el escritor italiano que a mí me gusta tanto? Un italiano que también hace muchas cosas por los inmigrantes. Bueno, uh-huh. Él dice que para él lo más importante como escritor, es pensar que un libro es una compañía. Me parece tan simple y a la vez tan profundo ese pensamiento, ¿no? Poder ser la compañía de alguien como libro y al mismo tiempo, como decís vos, recibir el cariño del lector, ¿no? O sea, en el fondo todo lo que hacemos es para ser queridos, así que no sé si elogio, pero todo es lo único que se busca en la vida, ¿no? Poder amar y ser querido, recibir, si no, sería un desierto la vida. Y aparte estamos en un mundo y en una Argentina, lamentablemente, con tantas agresiones y palabras horribles, y, o sea, que, no sé, un poco de dulzura nos hace mucha falta, ¿no?
Sí, hay mucha gente triste. Yo lo que notaba es que vos caminabas por una calle de París y la gente sonriende, entras a un bar de Italia y la gente canta, están contentos, toman un aperitivo a las 11 de la mañana y se saludan y brindan con el tipo que te atiende, o la mujer que te atiende en el bar también brinda con vos. Y acá no lo ves en ningún lado. Yo estuve todo el día caminando por Buenos Aires, tenía que hacer cosas, fui a grabar el otro ciclo, y yo veo a la gente preocupada en sus propias cosas, sin sonrisa, sin alegría. Hace rato que descubrí que, porque viste, hace poco Crónica me hizo una nota muy linda para el diario, y yo la tituló con una frase mía que es: el periodismo es el arte de la observación.
Claro.
Y yo observo todo el tiempo. Y yo noto que la gente está triste acá, hace rato que está triste, y ahora está más triste todavía. Y coincido con vos, yo creo que el mayor éxito en la vida de una persona no es la riqueza, es el amor. Todos trabajamos para que nos... O sea, vivimos para que nos den amor.
Sí.
Claro, la vida es medio inviable sin amor, ¿no?
Qué espanto, sí, totalmente. Es así. Aparte... No sé si te pasa, bueno, pero uno sale, por ejemplo, estás preocupado por algo, no sé, pero salís a la calle y ves que de repente la vendedora de, no sé, de verdura, te dice, sí, ¿qué querés, corazón? Esta, bueno, sí, corazón, y yo ahí me encanta, te juro, hay gente que no le gusta, y yo digo, ay, qué lindo que alguien te pueda tratar bien y que te digan, sí, mi amor, no, corazón, me encanta. Me parece que es como que hacen la vida un poco más linda, ¿viste? Esos detalles, digamos.
Bueno, teníamos que hablar de literatura infantil. Contame un poquito con cómo arrancás,
cuál es bueno, la literatura
infantil. Contame a las audiencias, más que nada,
sí,
¿no?
Sí, sí. Yo empecé escribiendo para adultos. Es más... Uh-huh. No pensé que iba a escribir para niños, para nada. Ya había publicado cuentos, libros de poesía, novelas, siempre para adultos. Y escribo un libro que se llama La familia cubierto, que son poemas con rima y con bastante humor, donde cada poema es un personaje. Por ejemplo, el abuelo cucharón, la mamá cuchara, la cucharita, los hermanos tenedor. Bueno, el abuelo, es toda una familia como muy fina y medio estirada, de los cubiertos, son cubiertos de plata y, en fin. Entonces, los hermanos tenedor son contadores, el abuelo es abogado. Creo que lo hice como un juego, ¿no? Y ese fue mi primer libro para niños, que son todos poemas que cuentan la historia de esta familia que se llama La familia cubierto, donde la heroína es la cucharita, que es la única rebelde en esta familia tan conservadora y agreta, ¿viste? O sea, avinagrada. Bueno, entonces me lo publicaron y todavía... Bueno, hay dos libros míos que compró el gobierno para ser leídos en las aulas de todo el país. Uno es La familia cubierto, justamente. Viste que hay un plan nacional de lectura donde el gobierno compraba, no este gobierno, porque este recién empezó y no creo que compre libros, pero bueno. Uno fue La familia cubierto y otro fue Vidas de gatos, que es ya uno que escribí después. Pero digamos que el primer libro que escribí fue, dice, La familia cubierto, que son todos poemas con rima que narran la historia de esta familia. Y bueno, gustó mucho el libro, Y a mí me gustó lo que pasó, lo que me pasó a mí sobre todo, que me divertí muchísimo escribiéndolo. Entonces también pasa esto, ¿no? La literatura infantil juega mucho con el humor, con la ternura, con la imaginación. Entonces como que empecé a encontrar en mí otras cosas, ¿no? Que no había aparecido en los libros para adultos. Y después de ese libro escribo una novela que me llevó mucho trabajo y bastante tiempo, que se llama El niño de pocas palabras. El niño de pocas palabras ya es una novela con varios personajes, situaciones. Y gracias a esa novela entro a Planeta, digamos, ¿no? Que es una de las editoriales más grandes de Argentina. Y bueno, a partir de El niño de pocas palabras, El niño de pocas palabras también se editó en México y se está haciendo un cortometraje. Bueno, es un libro porque se sigue reeditando y que me dio un montón de cosas hermosas. ¿Y qué pasa? Bueno, a partir de ahí después escribí La niña que vivía en las nubes, después Vidas de gatos, después Un hombre interesante, ahora El zapatero. Digamos que muchos libros para niños, algunos novelas, otros poemas, otros cuentos. Pero me da mucha felicidad. Y además pasa algo, hablando del amor, ¿no? Porque me quedo pensando en lo que dijimos recién, Edgardo. Gracias a los libros para niños, yo voy mucho a las escuelas, porque Planeta Lector nos lleva a las escuelas. O sea, si una escuela lee un libro de sus autores, al final, cuando ya lo han leído y trabajado con las maestras, llevan al autor, ¿no? Entonces, los chicos te esperan como si uno fuera, no sé, Angelina Jolie, Brad Pitt, todo junto. Entonces, lo que uno recibe ahí es inexplicable. Yo el otro día tengo muchas amigas escritoras, ¿no? Tengo una amiga que es escritora, que escribe para adultos nada más, estaba medio deprimida, no sé qué. Le dije, escribí algo para niños. Le dije, vas a ver lo que te pasa. Y lo que te pasa es que vas, por ejemplo, y te hacen mil preguntas divinas, algunas graciosas, te escriben cartas, te regalan flores, te regalan cuadernos todos dibujados con los personajes de tus libros. O sea, lo que uno recibe de los niños es inexplicable. Edgardo, tenés que escribir un libro para niños. Si querés, bueno, si decís escribí, que te encanta el elogio y que te quieran, además vienen y te abrazan. Algunos se me agarran así de las piernas y me dicen que van agarrados así. No, es hermoso. Y además las cosas que preguntan sobre los personajes. Mira, te voy a contar una sola cosa que es muy simpática. El libro El niño de pocas palabras es una novela bastante larguita, ¿no? O sea, para lo que es no es un cuento, digamos, ¿no? Entonces se leyó en muchísimos colegios, ya se reeditó varias veces. Voy a una escuela, entonces por supuesto me muestran dibujos de ellos sobre los personajes, me hacen preguntas, etcétera, etcétera. Entonces cuando termina la visita, me estoy por ir y se me acerca un chico muy gordito con una cara muy graciosa y me dice, una pregunta, Silvia Arasi, te dicen Silvia. Y le digo, ¿sí qué? Y entonces me dice, ¿va a haber una segunda temporada? ¿Viste? Entonces tienen esas cosas, o sea, para ellos es como una serie de Netflix, un libro.
Claro.
Entonces quieren que haya, y qué sé yo, o sea, pero además te aseguro que me vengo con cosas, ¿viste? Con una plantita, con un cuaderno todo dibujado, flores. Es hermoso. O sea, lo que uno recibe cuando escribe para niños es tan gratificante que, bueno, yo ya estoy deseando que este año empiecen las escuelas, pero Vamos a ver cuándo empieza, porque primero tiene que llegar el libro a las escuelas, lo tienen que leer, trabajar, siempre pasan 2 o 3 meses y recién ahí empezamos con las visitas a las escuelas. Y las visitas a las escuelas, no nos pagan, te aclaro, por visitas.
No, ya sé.
Pero es algo tan lindo que digo, ay, este año qué bien, qué bueno, ojalá que empiecen las visitas a las escuelas. Es como algo que no tiene precio, porque en el fondo las cosas que nos hacen felices no tienen precio.
Totalmente. Vos sabés que yo fui mucho a escuelas y a la charla de periodismo, muchas. Y bueno, y a veces me ha tocado viajar a las provincias, y es cierto. Tengo canastas que me han regalado con salamines, queso.
Claro,
vino. Sí. Pero, mira, alguna vez escribí un cuento para adolescentes. Que lo hice en radio, se llamaba Un cuento con música. Yo escribí el cuento y la música era del Flaco Spinetta. O sea, lo que yo había hecho era esto. El cuento estaba basado y tenía correlación con las letras, interactuaba con las letras porque el Flaco es un poeta impresionante. Y entonces, el cuento con música lo hice en radio, creo que estuvo 6 meses en el aire. Y yo leía lo que yo había escrito y se enganchaba con las letras del Flaco Spinetta, cantado por él, ¿no?
Sí.
Lo tengo siempre, lo miro de un...
¡Ay, qué maravilla!
Sí, un cuento con música. Esa fue la primera experiencia. Y respecto a los chicos, sí, coincido con vos. Los chicos preguntan, yo iba a hablar de los casos judiciales, ¿no? Y llevaba los videos y los chicos son muy curiosos, preguntan muy bien, son muy informados. Sí, sí. Sí, te entiendo porque yo lo he hecho eso y además, sí, obviamente que no hay dinero en las escuelas para TISA que te van a poder pagar, porque en definitiva es una satisfacción para uno poder brindarse. Claro. Sí, yo creo que hay que transmitir el conocimiento. En una época estuve en el Instituto Superior de la Carrera dando clases de periodismo, estuve como 4 años y entre otras cosas yo le enseñaba la parte empírica, la parte práctica. De lo que hace un notero en la calle, cosa que no estaba en el programa. Pero les enseñé porque creo que uno tiene que transmitir todo lo que tiene dentro para que no se pierda, porque después se pierde.
Es verdad. Y aparte de que hoy en día están, o por no decir estamos, tan, no sé, manipulados por las redes, o sea, no, nos han tomado las pantallas, las redes sociales. Hoy se cayó Instagram y Facebook. Y yo en un momento pensé, ojalá que no se levanten más. Te digo, porque yo los uso, pero a veces me doy cuenta que pierdo el tiempo, que estoy una hora mirando, porque es tan como adictivo, atractivo y a la vez superficial todo lo que estamos viendo ahí todo el tiempo, porque casi siempre son propagandas de, no sé, de una cosmetóloga, de una que hace una receta de cocina, de un libro, de todo junto. Casi publicidad todo en Instagram, por ejemplo.
Mucha pero al mismo publicidad.
Tiempo, es de mucha publicidad, casi todo. Entre uno se pasa viendo y mirando y mirando y mirando, perdiendo el tiempo. Entonces, te juro que hoy creo que todavía hay lío con Instagram y Facebook. Hoy
sí, inclusive algunos bancos no funcionan, algunos bancos no tienen, no están funcionando. Pero es cierto lo que vos decís. Yo, por ejemplo, con el tema de la televisión, yo sinceramente si me posicioné en el periodismo fue gracias a la televisión. Mis 10 años Canal 9 todavía me sirven, como vos te pasó con la televisión también. Pero vos sabés una cosa, yo ya no tengo más televisión por cable. No. Tengo, uso Netflix o uso los smart con internet y veo lo que yo quiero. Porque me parece que viste que llega una etapa en que uno no tiene que ser adicto a nada. Entonces sí. El televisor a mí no me da absolutamente nada. No. Noticias las puedo leer y en la computadora pongo cualquier canal de noticias, lo veo. Entonces me saqué la costumbre. Porque estos tiempos que estuve allá en Europa no veía televisión. Estuve 4 meses y medio sin mirar. Ya me saqué la costumbre. Y me parece que está bueno porque yo entiendo el celular como el mejor elemento de dominación que se ha inventado. Mira, ayer Tocatlián me decía, mira, el movimiento hippie en Estados Unidos lo terminaron infiltrándole drogas y así lo terminaron de una manera limpia. Y yo creo que con el celular es el mejor elemento de dominación, porque fíjate que la gente va prendida al celular arriba del colectivo, en el subte, caminando,
pero, en
el
avión. Pero en todos lados, y por eso te digo, y aparte Instagram, Facebook, Twitter, cada vez son más y más cosas y más tiempo que nos toman la cabeza, ¿viste? Realmente. Sí, es una dominación, es algo muy bravo.
Es grave. Pero
es bueno, grave.
He descubierto que tenés una película que ha sido llevada al cine por Ariel Brodmann, que es La Maestra de Canto, del año 99, ¿puede ser?
Sí, La Maestra de Canto fue mi primera novela, que se publicó hace muchos años y se reeditó hace unos 6 años por la editorial Letras del Sur. Tuve la suerte y la, no sé, casi diría el milagro, porque no es algo fácil que ocurra, que se llevó al cine. Y fue protagonizada nada menos que por Elena Roger. Así que, sí, no. Yo me acuerdo cuando el director, es un director independiente, me dijo que le había dado el libro a Elena Roger y que ella lo estaba leyendo. Elena en ese momento estaba haciendo con Ricky Martin Evita, en Nueva York, imagínate. Me acuerdo que yo prendí una vela porque dije, pero te juro que prendí la vela porque era de una emoción para mí inexplicable que mi novela estuviera llevada al cine, ya empezando por eso, y encima que fuera protagonizada por Elena Roger, pero así fue. Sí, es un...
Qué bueno, ¿eh?
Hermoso, sí.
Qué bueno. Además sí. He visto que te han publicado en muchos países, en República Checa, España, India, Macedonia, Egipto, Marruecos, Emilia Tuzal. Tenés un currículum impresionante.
Sí. En varios países, la verdad que sí. Impresionante.
Tenés una sencillez impresionante vos también. Sos re sencilla. Eso es lo que me gusta.
Sí, ¿cómo no serlo en el mundo donde en realidad todos somos, no sé, seres tan vulnerables, tan pequeños, que la verdad que, aparte, bueno, hay gente que es enorme, de verdad, entonces uno es mejor ubicarse. Así que, pero bueno, la literatura me dio y me da cosas muy lindas y sobre todo eso, ¿no? Mucho cariño de parte de los lectores, de las lectoras. Y bueno, nunca se sabe cuál va a ser el próximo libro. Creo que voy a escribir, pero ya estoy pensando. La editora de La Voz de la Madre me dijo, ¿y estás escribiendo? Y dije, sí, un poquito. Pero la verdad que un poquito. Siento un poco que estamos en shock y que... Es que es un poco difícil retomar nuestras actividades normales y eso, ¿no? No sé si les pasa a todos, pero es un momento bastante raro. De todas maneras, espero que las cosas se mejoren, que se estabilicen, y al mismo tiempo sé que esas cosas, que el arte no es un algo superfluo, todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Es como dijo Lorca, que él decía que pido un pan y un libro, o medio pan y un libro, una cosa así. Como que es también el alimento, ¿no? O sea, por supuesto, primero lo esencial, la comida, el techo, todo eso primero. Pero nunca subestimar la importancia de la cultura para nuestra vida, porque es lo que nos hace felices, lo que nos hace soñar, lo que nos hace reír, en fin. Así que bueno.
Es necesario la recreación, es muy necesario.
Exacto.
La lectura, la música. Sí. Vos también sos cantante, has estudiado en el Teatro Colón. Sí. Sí. Aparte sos una persona exitosa, porque desde que fuiste modelo, hiciste aviso de televisión, toda tu carrera siempre fue exitosa. Así que sos una persona que naciste para ser exitosa.
Ay, qué bonito, gracias.
Por tus dones, porque bueno, son dones que uno tiene, dones, ¿me entendés? Así sí. Que este, un placer verdaderamente charlar contigo y obviamente yo soy un poco escéptico respecto a lo que va a pasar, pero bueno, abramos la puerta de que algo vaya a cambiar, tiene que cambiar algo porque sí. No solo la cultura, hoy está en peligro la comida de la gente y eso es muy grave, eso es sí, muy sí. grave.
Sí, 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 es verdad, por eso digo, primero el hambre, ¿viste? Primero y principal, todo lo demás después. Pero bueno, tengamos esperanza y hagamos, no sé, hagamos fuerza para que todo esté bien.
Hablemos con el zapatero que remendaba corazones, a ver si puede hacer algo. Te agradezco tanto, Silvia, un placer. Y dale. Obviamente que te vamos a volver a invitar. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vos, un beso y suerte para el programa ese tan lindo.
Bueno, muchísimas gracias. Silvia Arazi en El País y los Secretarios. Pequeña pausa en instantes en la parte final de este capítulo. Usted.
El País y los Escritores. Un programa de Edgardo Miller. Marca registrada. Ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide, Jenny, Duncan y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex. Especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Las Heras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores puede escucharse en deepjazzradio.com. De París para el mundo.
Same old.
El País y los Escritores, capítulo 424, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hoy con Silvia Arazi, una charla siempre imperdible, una persona amorosa, talentosa, exitosa en todo lo que ha emprendido en la vida, presentando su último trabajo, El Zapatero que Remiraba a Corazones. Operación técnica, hemos recuperado a Florencia López, Flor López. Producción, la señora Viviana del Río. Investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Meli, usted me conoce hace muchos años. Bueno, aquí estamos en la décima temporada, así que bueno, evidentemente perduramos en el tiempo. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.